Mar López Sotelo, investigadora, divulgadora, escritora y pegada a la tierra de su Ribeira Sacra, presenta su nuevo libro sobre esgrafiados. Presentas tu nuevo libro en tu tierra, o por lo menos pues eso, en el ayuntamiento donde vives normalmente. Mar, ¿de qué va este segundo libro? ¿Qué es una completa un poco al primero? Cuéntame un poco.
Bueno, Chema, te tengo que decir que hemos titulado un poco la presentación de este libro ahí en Pantón, en la tierra de acogida, que la verdad que adoro, después de Monforte, que fue donde nací, Pantón es la tierra que adoro. No sé si es por su románico, por sus tres ríos, por su maravillosa gente, pero bueno, me acogieron y estoy feliz, ¿no? Y que me llamara la concejala de cultura, ¿no?, de Pantón, y dice: Mar, tenemos que presentar tu libro aquí. Y yo: ¿cómo no, Cristina? Y dice: pero bueno, ¿cómo le vas a llamar? ¿Cómo vas a realizar este proyecto? Y le dijimos que queríamos hacer una gran fiesta, la gran fiesta de la cultura. ¿Y por qué, Chema? Porque estamos celebrando la presentación en sociedad del esgrafiado estilo gallego. Tú sabes que en el primer libro, que bueno, tenemos siempre la suerte de haber colaborado durante muchos años, ¿verdad?, y seguir mis trabajos de investigación, yo presentaba el descubrimiento, cómo descubrí ese estilo, cómo acuñé el término esgrafiado, pero claro, nadie lo reconocía, ni siquiera ningún texto aparecía en gallego como llamándole esgrafiado, sino yo, no, era yo la que le puse ese nombre. Dice: es un esgrafiado, lo que pasa, con un estilo diferente al que conocemos, ¿no?, en Segovia, en Italia, o el estilo Mudéjar, ¿no? Entonces, bueno, después de ese libro tenía que hacer otro en el que incluyera, pues eso, el reconocimiento que me hicieron las más altas autoridades de la cultura en Galicia, como es el concelleiro Román Rodríguez, ¿no?, el concelleiro de Cultura, que me hizo un prólogo que se titula La rica historia de los esgrafiados en Galicia. Qué mayor reconocimiento, ¿no?, que el concelleiro de cultura me diga que efectivamente reconoce que mi trabajo, ¿no?, pues se va a ser, bueno, pues reconocido también en esta tierra y por las autoridades culturales de la misma. Luego también tenemos a Manuel González, también con su prólogo. Manuel González es el director del Diccionario de la Lengua Gallega. Y con su prólogo esgrafiado en el Diccionario de la Real Academia Galega, pues me hace un reconocimiento oficial, ¿no?, de incluir el término esgrafiado en el diccionario, porque no existía. Como te decía, yo cuando descubrí este arte en las paredes, no tenía nombre. Mucha gente le llamaba encintados, encalados, diferentes formas, pero bueno, nadie. Incluso hasta negaban, decían, la poca gente que me encontraba, ¿no?, en los pueblines donde recorría, ¿no?, para buscarlos, me decían: ¡ay, esto es una desgracia, desde que encalaron todo esto, con lo bonito que queda la piedra vista! Y no saben que eso es lo peor que le puedes hacer a la piedra. Es como si tú te desnudas delante de la intemperie. La piedra sufre muchísimo. Y era una manera de protegerla, pero al mismo tiempo embellecer y poner más en valor esas fachadas, ¿no? Y contar una historia, porque lo bonito es que cuentan una historia. Hay escenas de caza, escenas de cómo un emigrante cuenta la historia de cómo se fue al Brasil, ¿no? Y lo deja plasmado en esas paredes, ¿no?, con esas formas que tan esquemáticas, pero tan representativas y tan expresivas que significa, ¿no?, el esgrafiado estilo gallego.
Tú fíjate que en la actualidad estamos ahí a un paso de conseguir que la Ribeira Sacra sea patrimonio de la humanidad, y tú, en aquellos inicios de tu trabajo, prácticamente iniciaste también este trabajo de cara al reconocimiento por parte de la UNESCO. Fueron los inicios, ¿no?, de todo esto.
Efectivamente, tuve la gran suerte también de que este proyecto recién, aún no se había, ya digo, reconocido ni siquiera el término, ¿no? No estaba reconocido por la Real Academia de la Lengua, porque se reconoció en mayo de 2022, un año después de presentar mi libro. Pero antes de que escribiera mi primer libro, pues ya me aceptaron ese proyecto los comisarios que redactaron el informe para emitir, bueno, pues eso, que la Ribeira Sacra fuera patrimonio de la humanidad. Sigue ahí, seguimos el camino. Aún hace poco estuve en contacto con Enusa, bueno, la directora general de patrimonio, que es un cielo de mujer. Román Rodríguez ya me reconoció en varias ocasiones, incluso en este prólogo, que vamos a seguir trabajando para que el desgraciado gallego tenga un reconocimiento todavía más, ¿no? Claro, ahora existe una descripción exhaustiva y rigurosa de lo que es este arte. Ahora en este libro enuncio cuatro tesis y vamos, se podrá estudiar en las aulas, ¿no? Y el reconocimiento que me ofreció también Manuel Quintana Martelo, el presidente de la Real Academia de las Bellas Artes de Galicia, ¿no? Con su título también, El esgrafiado en la arquitectura popular gallega, algo más que una decoración, gestualismo y mito, ya reafirma que es un estilo propio nuestro y que podemos, bueno, llevarlo a la UNESCO como formando parte, ¿no?, junto con otras bellezas y otras maravillas del patrimonio de la Ribeira Sacra, y bueno, hacer un poquito de fuerza ese granito de arena, ¿no? Uh-huh. Que haga fuerza y que consigamos algún día ver esta tierra, pues eso, patrimonio de la humanidad.
López Sotelo, ¿sería ortodoxo hoy en día que alguien que fabrique de nuevo una casa se ponga a hacer este tipo de arte, o no tiene nada que ver? El esgrafiado tiene que ver con el pasado, pero en la actualidad no se puede, digamos, diagnosticar o calificar a nadie como artista del esgrafiado en la actualidad.
Realmente no se podría calificar porque no estaba reconocido como arte, pero como ahora, a partir de ahora, desde el 17 de septiembre que presenté mi libro y que quedó como un tratado, no, como el Códice Calistino, no me gusta hacer comparaciones, pero es un poco el Códice Calistino del esgrafiado gallego. Es un tratado, un manual, no, una guía de cómo se hace y luego dónde está ubicado, recorre el Camino de Santiago. Entonces es como la guía, lo que te decía yo, el Códice Calistino, que te indica un poquito, pues bueno, por dónde está y lo que tiene alrededor, porque donde hay románico, donde hay petroglifos, hay esgrafiado. Esto todo aparece en este nuevo libro. Por eso recibió ese reconocimiento, porque estamos dando a luz, pues un arte que estaba desconocido, existía, estaba ahí, lo hicieron hasta el siglo XIX, ahora últimamente se está recopilando. No eran esgrafiados, no se podía llamar esgrafiado porque son copias, ¿no? Y muchos de ellos que se aplicaron actualmente no conservaban la técnica propia del esgrafiado estilo gallego que yo acuñé. Es el esgrafiado mudéjar, el otros estilos, pero realmente el mío no, porque no se basaron ni siquiera en mis textos, ni siquiera los nombraron ni los utilizaron para poderlo hacer. Sí puedo decir que todo lo que aprendí sobre la técnica, porque yo, claro, soy investigadora, soy fotógrafa, soy escritora, pero no sé hacer esgrafiados. Pero sí tuve la suerte de tener a mi lado, y desde Campus Estelae le tenemos un reconocimiento muy especial, porque todo lo que sé sobre la técnica se lo debo a Rubén López, el CEO del Grupo de Luz. Es un chaval jovencillo, no te creas que es muy mayor, pero es un profesional, un experto en construcción, y se formó con los mejores maestros de la escuela andaluza, de la escuela mudéjar y de la escuela italiana. Tenemos que decir que el esgrafiado lo acuñó, el término esgrafiado italiano, la primera vez que lo estudió y lo describió fue Giorgio Vasari, en Italia, en la época, bueno, pues de un Miguel Ángel, de un Rafael, de los más importantes escultores, pintores de la época del Renacimiento, que cuyo término también se le atribuye a Giorgio Vasari. O sea, imagínate la importancia ya de dónde viene esto. Uh-huh. Y que un doctor en historia del arte me haya reconocido también, que también fue el que me hizo la introducción de mi primer libro, que se llama Rafael Ruiz Alonso, y basó su tesis doctoral en el esgrafiado segoviano, reconozca que efectivamente yo estoy describiendo y acuñando el término esgrafiado gallego como un estilo propio nuestro, bueno, yo qué sé, ¿es una gran fiesta o no es una gran fiesta? Es para celebrarlo.
Desde luego. Vamos rematando la conversación. Eso sí, ¿en qué se diferencia el esgrafiado gallego de otro tipo de esgrafiados? ¿Por sus escenas costumbristas, quizás? ¿Por qué? ¿La técnica?
Pues efectivamente, empieza por ahí. No, la técnica es la misma. Agua, arena y cal en unas proporciones determinadas y aplicarlas en una pared. Y cada maestro artesano realizaba un diseño. ¿Qué sucede? Que bueno, tenemos el ejemplo de las grandes yeserías de la Alhambra de Granada, o de la Catedral de Sevilla, o los grandes alcázares. No, eso es un estilo mudéjar. El estilo segoviano es lo que aparece en las paredes que te enseñan de todas las casas de Segovia. Cuando vas a visitarla, ya las guías de turismo te hacen un recorrido por Segovia mostrándote esos esgrafiados, que se hicieron pues para recuperar las fachadas que estaban muy deterioradas. Y son todos muy geométricos, muy tapizantes, pero no representan sino imágenes, no geométricas y vegetales. Pero el nuestro, amigo, ay, el nuestro es que se parece al románico. Tú pasas por una fachada y te cuenta una historia. Y como te decía, la escena de caza, o la última que descubrimos en Viana do Bolo, que es una impresionante la historia que cuenta de un emigrante que incluso pintó en las paredes las casitas de su pueblo y fue representando el barco que lo llevó al Brasil, el tapir que se encontró, el cocodrilo, y luego lo más espectacular de todo, entre otros objetos maravillosos, porque es la Capilla Sixtina del esgrafiado, es un monje medieval con tonsura, porque se aprecia muy bien, y con el Cristo Redentor, el Cristo do Corcovado, que se representa abriendo los brazos al mundo, ¿no? Y bueno, que te hace llorar. Yo cuando lo vi acababa llorando. Y entonces, ¿qué sucede? Es muy esquemático, es un arte muy esquemático, muy sencillo, evolución, ¿no?, del petroglifo, del arte rupestre. Fueron evolucionando, pasaron de la piedra, pasaron a las fachadas. Y ahora, pues bueno, a los cuadros y a todas las representaciones, y ahora mismo los móviles, ¿no? Uh-huh. Es la evolución del arte, ¿no? En las diferentes materiales que se representa, simplemente es eso. Pero el gallego es así. Y recorre el Camino de Santiago, donde hay románico, hay, porque en la Catedral de Santiago había esgrafiados.
Uh-huh. Digo que parte de este arte que se encuentra en la Ribeira Sacra está enlazada directamente con los canteiros de Campo Lameiro, Pontevedra.
Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Es la mayor influencia. Yo estuve allí haciendo una comparativa, porque llegué a esa conclusión, efectivamente, haciendo comparativa con los diferentes estilos, y por eso determinamos que es un estilo propio nuestro, es diferente a los demás, aunque se iguala en la técnica, pero los diseños y la construcción pues es diferente. Entonces, bueno, pues me encontré en Campo Lameiro con ciervos que aparecían en las imágenes, como te decía yo, de Osaviñao, por ejemplo, en San Vitorio de Rivas de Miño, una escena de caza, que es que tú ves la escena que hay de los ciervos en Campo Lameiro y dices, Dios mío, de ahí lo copiaron. Y luego observas objetos, crismones, figuras que aparecen en los canecillos o en los murales de las iglesias románicas, en los tímpanos, y resulta que aparecen también en los esgrafiados del estilo gallego. O sea que te puedes imaginar que es un mundo apasionante que estoy empezando a descubrir para el mundo, que quiero compartir, por eso este libro que me editó Teófilo Ediciones en lujo, ¿no? Es un libro joya, con encuadernación, bueno, con caja y toda una encuadernación de lujo, y en tres idiomas. Yo lo quería en gallego, en inglés y castellano, porque quiero que llegue a todo el mundo. Voy a deciros una sorpresa, una alegría que tengo muy grande, de que probablemente se presente en Londres, en un colegio que, bueno, pues, de castellano, y contactó conmigo el profesor de gallego y que quiere que lo presente allí. O sea, imagínate ya a qué nivel estamos. En fin. El libro ya está, bueno, en grandes sitios y sobre todo en Miami. Ya se fue para Miami el libro.
Increíble. Mar, como una hormiguita trabajando ahí en su tierra, siendo humilde, autodisciplinándose, y has llegado a todo esto, porque claro, uno puede pensar, oye, detrás de este trabajo pues hay un equipo de la universidad, hay estudiantes colaborando, ¿no? Esto ha sido una, es cierto que han colaborado muchas personas contigo, avisándote y todo esto, pero bueno, toda esta, la cuadratura del círculo estaba en tu cabeza, la organización, y ahora pues están obteniendo los resultados. Es una maravilla, de verdad.
Efectivamente, sí, tengo que agradecer la Universidad de Santiago, sobre todo la Facultad de Historia, que me facilitaron todos los fondos bibliotecarios que tienen ellos para que pudiera estudiar, todo el CAL. Tengo que agradecer también al anterior arzobispo de Santiago, que me permitió acceder, ¿no?, y a la directora también, claro, del archivo catedralicio, porque allí me permitieron, bueno, pues descubrir todas las partidas de cal que se hacía uso, a quién las compraba, dónde las compraban, qué cantidades, para qué parte de la catedral se usaban, que me dio una información impresionante para poder hacer estas cuatro tesis que enuncio en este segundo libro.
Pues
y como no, sí, al área de Historia y Antropología de Campus Stellae, porque si no fuera por ellos, esto no sería posible. Porque claro, yo sola en mi casa no sería posible publicar libros ni hacer estas investigaciones. Y gracias también a Campus Stellae tenemos el reconocimiento por las dos academias, la de la lengua y la de las bellas artes, de que el estilo gallego pues es propio nuestro, ¿no? La inclusión del término en la Real Academia. Pues... pero lo demás sí es cierto. Uh-huh. Tengo que agradecer también a la gente que me llamaba, Mar, que acabo de encontrar uno. Aún ahora estoy recibiendo fotos y recibiendo ubicaciones de esgrafiados. Seguimos. Esto no va a parar. Yo voy a seguir.
Poniendo en valor.
Digo, exactamente. Esto es, bueno, pues la presentación, pero ahora vamos a seguir. Sí.
Poniendo en valor nuestro patrimonio y a la COPE también.
Sí, sí, cómo no. Gracias a la COPE, porque si no fuera por los medios, gracias a vosotros, sí, siempre, Chema, ya hace muchos años que ponéis en divulgación esto, si no también nadie me conocería. Uh-huh. O sea pues... que... sí, sí, nada. Gracias a todos, somos un equipo y me encanta compartir.
Bueno, el 17 de noviembre, este viernes a las 8 de la tarde, en la Casa de Cultura de Pantón se presenta este libro que lleva pues precisamente ese título, ¿no? Esgrafiado galego, ¿es así? Sí,
sí, sí. Esgrafiado gallego, un museo al aire libre. Uh-huh. Y le acompañará una exposición de fotografías, porque los complementa, ¿no?, para que sea como un soporte visual, ¿no?, que la gente se dé cuenta pues de las maravillas que tiene y que son como si hubieran encontrado un petroglifo hoy en día. El que tenga un esgrafiado en su casa es como si tuviera pues una obra de arte. Entonces, si va a ser patrimonio de la humanidad, pues aconsejo que se libren de hacer restauraciones, o si las hacen, que conserven la parte antigua, que hagan, busquen al profesional, a Rubén López, que ahora mismo, ya digo, es el más profesional y el que puede hacer de forma efectiva y adecuada una restauración de estilo gallego, yo ya no digo de otros, pero de estilo gallego, y que pongan en valor ese trocito que queda, que aunque parezca que su fachada está fea, es que tiene una joya de incalculable valor. Mar, entonces, bueno, pues ellos verán.
Mar López Sotelo, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte y gracias por tu trabajo, ¿eh?
Gracias a vosotros siempre.